Una espada, un caballo, una alberca, una pista y una pistola. Cinco disciplinas que deben de ser dominadas por un solo atleta. Y desde Chihuahua ha logrado llegar al Olimpo representando a México en la especialidad de pentatlón moderno. Hoy le doy la bienvenida a la increíble Tamara Vega.
Wow, muchas gracias. Hasta como lo mencionas, se escucha bien bonito.
Sí, no, la verdad, siempre trato de hacer algo especial para la persona que, con la que voy a platicar y pues me encantó representar todas las disciplinas del pentatlón moderno como que con el objeto que se practica, ¿no?
Sí, o sea, está bien loco porque, por ejemplo, el pentatlón moderno se suponía que era un deporte de hombres y un deporte de militares. Y la verdad es que en México ahorita el pentatlón moderno femenil está muy fuerte, o sea, nosotros somos las mayores representantes, las cuatro mejores mexicanas somos militares. Entonces estamos dando también la vuelta y estamos transformando como que algo que era para hombres, ahora es mucho de mujeres. Y estamos, siento que revolucionando mucho en este deporte en nuestro país.
Qué chido. Oye, sí, justo buscando información tuya, no encontré este asunto para comentarlo bien acerca de tu grado militar, pero cuéntanos un poquito cómo es esto de, o sea, ¿tú estudiaste tal cual en la escuela militar aquí en México o cómo es esto?
No, en el 2012, haz de cuenta, el ejército se le ocurrió como la idea de tener representantes que no fueran solamente las malas noticias que antes se daban. Entonces el ejército empezó a contratar a atletas y les propuso que si querían formar parte del ejército mexicano, que nuestro trabajo era, bueno, principalmente competir, poner el nombre del ejército en alto y también como comprometernos a hacer esa cara. Entonces empezamos primero con los atletas de taekwondo. Después me aceptaron a mí y cuando vieron que era algo muy, muy, muy padre, abrieron así la puerta y entró un montón de gente, un chorro de atletas. Casi la mayoría de los atletas que ahorita están en olímpicos o mundiales son o de la marina o del ejército. El ejército es una parte así súper fuerte que está atrás del deporte. En este momento, cuando hubo todo el recorte de becas, pues la mayoría éramos militares, entonces como que de una forma lo pudimos equilibrar y seguir compitiendo.
Ok, porque sí he escuchado como que, por ejemplo, Rommel Pacheco también creo que tiene un grado ahí militar y me quedo
Sí.
pensando, pues habrán estudiado, pero pues la verdad yo desconocía esta parte que hicieron y pues está padre porque, como dices, si hubo recortes, a ustedes los
Sí,
están apoyando.
fue un parote. Y yo, por ejemplo, soy sargento segundo en educación física. Y, o sea, tú puedes subir de rango según tus resultados deportivos. También si tienes una carrera, puedes como meterlo para que subir de grado. Y después, si te retiras, o sea, puedes entrar como a la escuela militar y seguir tu carrera como militar.
Órale, qué chido.
Y
Y...
no, está bien padre. Y no solo en México, fíjate, en casi todo el mundo o son de la policía o son militares.
Órale, no, no sabía eso, la verdad. ¿Y te gustaría como que entrar ya a una carrera militar?
Yo creo que sí, sería algo muy fuerte que estoy pensando. Después de retirarme, sí me gustaría dedicarme un poco al ejército. Ya llevo desde el 2012, o sea, 10 años. Otros 10 años sí me echaría, o sea, porque seguiría siendo en educación física y pues es lo que más me gusta. Pero no sé, o sea, tengo muchos proyectos. Conforme vaya caminando la cosa, pues voy a ver si me voy por la A, la B, la C o la que se vaya abriendo.
Claro, y si te has puesto como que todo tu uniforme de militar y tu sombrerito
Sí,
y todo.
me veo bien graciosa, me veo súper chistosa porque tengo como cara así toda inocente, no, hasta rueda con mi uniforme. Y aparte, o sea, pues como puedes ver, estoy toda tatuada, entonces pues
Sí.
eso es un tema. Entonces también tengo como que cuidarme, ser un poco, pues, un poco, ¿cómo se dice? Pues cuidarme de que no se me vean tanto, pero sí, la verdad es que la mayoría de los atletas nos vemos muy cool en nuestro uniforme.
Sí, me ha tocado ver fotos, pues, en redes sociales de Rommel Pacheco, y pues sí se ve como bien raro, ¿no? Tú lo estás acostumbrado a verlo diferente, y me encantaría tomarte fotos aquí tú con tu uniforme bien chido.
Sí, no, sí, de hecho, si tan solo vernos como en ropa casual es como un poco raro, O sea, imagínate en un uniforme militar. Pero sí, está muy padre, la verdad, es algo bien chido como también pertenecer a ese grupo, ¿sabes? De lo militar.
Claro, sí, pues como este asunto de la disciplina, representar a tu país, esos valores, pues, es un poco loco, ¿no?
Sí, exacto, y pues mucho que ver con pues, mi deporte, entonces todo que ver.
Claro, y bueno, ahora sí entrando a tu deporte, platícanos, para los que están escuchando nada más este podcast, me mandaste un videíto que cuando lo vi me puso la piel chinita, porque son esos momentitos, como dices, súper segundos, o sea, segundos, milésimas de segundos, que todo está pasando y es un momento decisivo en tu carrera. Platícanos, ¿qué es ese momento que recuerdas ahorita?
Híjole, pues ese momento que te mandé fue en este año, en la Copa del Mundo en Bulgaria, donde competí junto con Emiliano Hernández. Nosotros dos casi siempre hacemos esa prueba juntos, porque es la prueba más difícil. Incluso pensamos que más que la de género, porque iba como más equipos, van hasta 14 países y meten a los mejores. Entonces, de verdad que el relevo mixto es una carnicería y nosotros la disfrutamos un montón. Y en ese momento, haz de cuenta, desde la esgrima íbamos súper bien, íbamos que tercero, que cuarto, en la alberca nos bajábamos y Emiliano y yo era como que sí podemos ganar, pero es que vienen los coreanos y ya sé, eran todos los sentimientos así a flor de piel. Yo creo que si nos viéramos por afuera estaríamos así como ardillitas todas aceleradas. Y haz de cuenta, cuando yo salí, o sea, yo salí de tres. Y Emiliano y mi entrenador en todo momento de que, no, pues que tú puedes, venga, si la riegas no pasa nada, que no sé qué, yo, ¿cómo no va a pasar nada? Vamos, es la medalla de oro. Y haz de cuenta, todo el tiempo estuve rebasando y acercándome a la coreana que ya iba en primero, y decía, no, dice, ella está cansada, si yo estoy cansada, ella está más cansada, yo la puedo alcanzar. Y yo pensaba como en dejar la mayor parte de ventaja a mi compañero, porque dije, si yo la arribo tantito y perdemos por un segundo, o sea, todo eso iba yo pensando cuando iba corriendo. Y cuando llegamos al stand de tiro al mismo tiempo, es muy común, como están muy juntitos, como estar viendo las otras luces de las otras competidoras y te distraes. Dije, no, o sea, si esto tiene que ser 5 de 5, si no, no manches, la medalla se nos va a ir. Y cuando veo que salgo así con ella, fue como, ¡no! Y así corrí con todo mi ser, dije, me voy a madre si me muero, si me desmayo. Y no me eché, cuando iba llegando hacia la meta a entregar el relevo, vi a Emiliano así con su manita estirada, como, ¡mamá! Y te juro que dejé todo. Y no inventes, fue de los mejores momentos de mi vida, cuando vi que entré en primero, que ganamos, así nuestros entrenadores gritando, saltando. No inventes, fue lo mejor del universo. Es algo que neta quiero volver a vivir y siento que aunque eso nos pase mil veces voy a sentir esa misma adrenalina. Así como cuando te estoy contando ahorita, o sea, me proyecto claro, súper cañón.
Claro. No, y es que, o sea, obviamente voy a poner el cortito en el video, pero vivirlo ya me imagino cómo ha de ser la adrenalina. Como mencionaste algo muy padre que dijiste, la coreana viene cansada igual que yo, o sea, aunque seamos diferentes, son humanos y tú también puedes.
Sí, claro, y o sea, somos diferentes en el sentido de que, por ejemplo, los latinos siento que somos muy expresivos, muy emocionales, muy sentimentales, los asiáticos no, los europeos menos.
No.
Entonces a mí se me nota en la cara de mi sufrimiento, que voy dándolo todo, que estoy muriendo, y tú ves a las coreanas y van así, o sea, con su cara como si no les pasara nada. Pero yo, no, ni más. A huevo que ella va cansada. Va más cansada que yo.
Claro.
Y sí, o sea, las pasas y pues, o sea, pues sí, o sea, somos humanos. Vengamos de países de primer mundo, segundo mundo, de tercer mundo. O sea, neta, todos somos humanos. Y en ese campo de batalla somos igual. O sea, todos se prepararon de una u otra forma.
Claro, y sabes que ese momento en el que tú estás con los disparos y ves verde, y ves que se le hace un pedazo rojito, híjole, o sea, no me imagino, o sea, la emoción que dijiste, ya la regó y ahora voy yo, ¿no? Y pues sales sí. corriendo con todo y la rebajas.
Sí. ¡No! Sí, sí, sí. ¡Ay, no, sí, sí, padre! Espero que haya, o sea, van a sacar la convocatoria de nacionales y espero, pues, si puedes ir. Claro. O sea, voy a hacer una invitación general porque la entrada normalmente es libre. O sea, para que vean como la emoción de este deporte, que no es tan conocido en México, pero que es súper bonito.
Claro, sí, me encantaría. Y obviamente, pues, todas las disciplinas que son súper demandantes, ¿no? O sea, si ya es demandante el caballo, si ya es demandante natación, ahora combínalas las cinco. ¿Cómo te preparas? Está cañoncísimo todo eso.
Pues sí, o sea, me dedico, pues sí, mi vida gira completamente en torno al pentatlón. Tengo 30 años, bueno, casi 30, llevo al menos 10 intentando terminar mi carrera, estoy en ese camino. Por cierto, quiero agradecer a la Universidad de Anáhuac, porque siempre me ha ayudado. No tengo tiempo para casi nada, ¿sabes? Tengo 5 disciplinas, más hago el gimnasio, más la recuperación, y que entrena en el Comité Olímpico, que entrena en Bioolímpica. Entonces, todo el tiempo estoy girando en torno a eso. Y sí, es muy demandante, sí es muy cansado, pero siento que en esta etapa de mi vida es lo que yo estoy haciendo y a lo que me dedico. Y ya que me retire, pues ya tendré mucho tiempo para hacer otras cosas. Pero ahorita enteramente mi energía está para el penta, o sea, para eso.
Qué chido y neta felicidades porque has logrado 10 años o un poco más concentrarte en tu deporte y en ti y en lo que te gusta. Entonces, eres una persona muy afortunada y obviamente no solo la fortuna, sino toda la disciplina, todo el trabajo que has hecho. Imagínate tantos años practicando concentrada en una misma cosa. Obviamente, pues eres de las mejores de México y también a nivel mundial, porque pues en Río quedaste a nivel 11, olímpico. Entonces, pues obviamente todo el trabajo que hay detrás. Pero detengámonos ahí un poquito y vámonos a Chihuahua, a Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sí, 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 yo soy Chihuahua.
Hace algunos años, cuéntame, ¿cómo eras tú de pequeñita? Sé que empezaste por ahí con la natación, el taekwondo, pero ¿cómo era Tamara de pequeñita? ¿Era latosa? ¿Tu hermana? ¿Cómo te llevas con ella? ¿Cómo eras tú allá en Chihuahua?
Cuando era chiquita, mi mamá era maestra. Y entonces trabajaba en la mañana y en la tarde. Y como no tenía con quién dejarnos encargadas, o sea, mi hermana es mayor que yo 6 años. Y siempre mi hermana como que me llevaba que a entrenar y estaba conmigo y que se hacía cargo de mí en muchas cosas. Y pues mi mamá pues, nos metió a la UAI en Chihuahua. Y yo hacía judo, yo hacía karate, yo hacía taekwondo, yo hacía natación, o sea, yo hacía todos los deportes hasta que mi mamá iba por nosotros en la noche. Yo llegaba a mi casa, me dormía así, pues así cansadísima. Y al día siguiente en la escuela. Entonces, yo nunca fui como latosa, siempre fui más bien como muy, muy calmada con mi mamá. Dice que siempre fui bien mustia, que siempre hacía lo que yo quería, pero porque nunca le re decía, no, nunca me peleaba con mi mamá. Ella nomás le decía, sí. Que vete a bañar, sí. No, que vete a sí. O sea, siempre he sido así. Pero también siempre fui una niña con mucho carácter. Yo creo cuando decidí venirme de Chihuahua a la Ciudad de México, cuando tenía 14, casi 15 años, si no hubiera sido como por mi forma de ser, yo ya me hubiera regresado, o sea, porque aquí no teníamos familia, me vine a un internado en el Senar, entonces fue como un momento medio difícil, en donde fue como, neta, ¿esto vale tanto la pena? Y después de un año que como que empecé a mejorar, que califiqué a mi primer Copa del Mundo a los 15 años, dije, wow, ¿qué es esto? ¿No? Está súper chido conocer otro país por hacer esto, qué raro, ¿no? Claro. Y después que fui ganando cosas, que fui viajando más, dije, no manches, neta, esto es lo mejor del mundo. Y aunque fue difícil, claro, o sea, no me arrepiento ni un tantito de todo, o sea, de todas las decisiones que he tomado al venir acá, siento que han sido las mejores de mi vida.
Claro, obviamente, pues sí, imagínate estando súper chiquita, dejar tu casa, siempre con el apoyo de tu familia, pero pues sí estar a los 13 años lejos de casa, supongo que dejaste a tus amigas y que en esa edad son todo, ¿no? O sea, pues tener ese respaldo. Cambiaste totalmente tu vida llegando acá al CENAR, pero he oído que comentas que encontraste otra familia también, los
Sí,
chicos,
mucho.
¿no?
Sí, en los equipos en los que estoy, aunque vayan cambiando, hay personas que se cambian, que vienen, que van, siempre tratamos de hacer como esa tribu, porque no inventes, o sea, veo a mis compañeros, a Madison, a Jonathan, a mi entrenador, a todos, los veo todo el santo día, todos los días, es como de los fines de semana, es como de, güey, ya no te quiero ver, o sea, aléjate de mí, ya no quiero saber de deporte, no quiero saber de ti. Pero, o sea, obvio se lo digo de broma, luego si vamos a comer o que, no sé, salir, hacer otras cosas que no es deporte y pues se hace tu familia, muy
Claro.
cañón. Y yo a mi mamá y a mi hermana las veo los domingos, hay veces que cada 2 semanas, a pesar de que vivimos aquí en la ciudad, porque pues yo estoy todo el día o estoy entrenando o hago la tarea que me falta o quiero dormir.
Claro.
Entonces sí, a fuerza se convierte como en tu tribu, en tu familia.
Claro que sí, y obviamente un saludo a todos los chicos del CENAR que también lo dan todo por su deporte y están lejos de su casa también, ¿no? Entonces
Sí.
es difícil para todos, pero con un gran orgullo y con gran disciplina y pues dándolo todo por su deporte. Y platícame una cosa, en el 2010 llegaste a Singapur. Con tu pues ya playera de México, la primera vez que representaste a México, no sé si fue la primera vez en el exterior, y obviamente ganaste esa medalla de oro, ¿no? En las Olímpicas, bueno, fuiste a los Olímpicos de la Juventud de Singapur en el 2010. ¿Qué
Ajá,
fue
sí.
para ti ese momento de pues estar en un país totalmente al otro lado del mundo y ya en unos Olímpicos?
Ay, pues fue súper raro. Ese año fue de muchas cosas porque fue Singapur y también, si no me equivoco, fueron Juegos, no, Juegos Panamericanos fue en el 2011 en Guadalajara. Fue donde yo gané medalla de tercero y califiqué a Juegos Olímpicos. Pero me acuerdo mucho de Singapur, de que, o sea, tú llegas, o sea, pues yo era una. Pues yo, o sea, todavía estaba muy morrilla, o sea, todavía muy, no tenía mucha madurez. Entonces llegas, ves a las europeas súper fuertes, con sus cuadritos súper grandotas, tú pues chaparrita, pues estaba rellenita, así como de, no mames, ¿qué voy a hacer aquí con estas morras, no? Pero al momento de competir fue como, o sea, ya estás aquí por algo y dale, o sea, dale con todo lo que tengas. Recuerdo que esos juegos, fue la primera edición, fue una de mis compañeras de Cuba y ganó, o sea, ganó los Juegos Olímpicos de la Juventud y creo que en su vida había competido como 2 veces en internacional o una vez a un juvenil. O sea, y todos estábamos impresionados porque pues sabemos las condiciones precarias en las que entrenan los chicos de Cuba y la verdad es que ella nos dio una lección, una super lección a todas. Tuve la fortuna de poder seguir compitiendo con ella muchos años, hasta hace poco, y de verdad que nunca me dejé de impresionar por el coraje que tiene esta Laura Moya. Si me escuchas, te adoro.
Claro que sí.
Porque sí, o sea, en ese momento te das cuenta que del valor humano que tiene alguien o de las ganas que tiene alguien de hacer algo. O sea, por eso me gusta tanto el deporte, porque representa a alguien haciendo lo mejor que puede en cualquier actividad. Entonces es como algo muy, muy bonito de ver.
Claro, y como dices, pues todos tenemos diferente entrenamiento en nuestro país. Obviamente, platicaba el otro día con un entrenador que es un coach de Las Vegas, que dice, pues es que aquí en fútbol tenemos todo, o sea, hasta la última tecnología, tecnología de punta para los chicos desde casi, casi un año, ¿no? Que están aquí. Y pues aquí en México sabemos que es un poco diferente y más en otros países. Entonces, como dices, esas ganas que tiene de salir adelante y pues ya está en ti, ¿no? O sea, ya está en ti salir, ¿no? Con todo, aunque tengas la mejor tecnología o aunque no tengas nada, ¿no? Entonces, pues también un saludo a esta chica, a tu compañera cubana, Laura, que pues mis respetos, ¿no? O sea, con todo hay que salir. Y obviamente, pues esos resultados, como dices, te dieron el pase a tus primeros Olímpicos, Londres 2012. Platícame qué se siente estar ahí en esa ceremonia de inauguración y en tu competencia, ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento?
Ay, no te pases, es algo que nadie te puede contar, o sea, no. Simplemente es entrar a un estadio así inmenso, enorme, grandísimo, lleno de luces, lleno de gente. Y, o sea, es algo como una experiencia súper mágica, algo que, no sé, que tiene unos Juegos Olímpicos que es muy diferente a un mundial o que es muy diferente a Juegos Panamericanos. Y en esos juegos yo fui a aprender mucho. O sea, no tienes idea, yo fui a aprender, yo me caí del caballo, me subí, me eliminé. Y después de esos juegos fue como un parteaguas para mí, como de, mira, esto es lo que puede pasar. Tú decides si le sigues en esto, sigues trabajando, puedes lograr más cosas o te retiras por este trancazo que te dio la vida. Y esos juegos fueron como una parte de mi evolución a la Tamara que soy ahorita, porque ahí todavía yo era una niña. Y desde ahí te evolucioné y fui madurando muchísimo a partir de esos Juegos Olímpicos. Y los próximos Juegos Olímpicos que fueron en Río, pues fui otra completamente. O sea, logré el top 10 porque una de mis compañeras salió, una china, salió creo que doping. Yo entré a la meta de 11, pero subí al 10. Y fue como de, wow, ahora soy un top 10. Después de que los Juegos pasados, o sea, fui un 36, ¿sabes? Y entonces sí, yo siempre he dicho que el deporte y la vida da segundas revanchas y el deporte de verdad que es una cosa y es una referencia de la vida impresionante.
Claro, y bien dicen, y ahora sí se aplicó, ¿no? No importa cuántas veces te caigas del caballo, sino cuántas veces te vuelvas a subir, ¿no? Literal.
Así es, literal, si te caes, te levantas, literal.
No, y obviamente tú te levantaste con todo. En el 2015 ganaste el relevos mixto, ya la medalla de oro. Entonces, ahora sí te levantaste con todo, ¿no? Entonces, ahora
Con
fue.
todo.
Ese fue en relevos, en la Copa Mundial. No sé en qué país fue, pero pues ya ganaron el
Ajá, creo que fue en Egipto.
oro. ¡Wow! ¡Qué chido! ¡No manches!
Sí, no, sí, he tenido cosas bien bonitas por el deporte, me ha enriquecido mucho en toda mi vida.
Claro, ¿no? Y obviamente, pues también es diferente, ¿no? También el relevos mixto, también tienes que confiar en tu compañero y tienen que prepararse los dos para estar preparados en ese momento, que si uno va un poco retrasado, pues el otro da el extra, ¿no? Entonces, también confiar en un trabajo de equipo.
Sí, claro, por ejemplo, con Emiliano me pasa de que luego yo pierdo un toque, así que por favor que lo gane y lo gana, ¿no? Y ya no, no, ya nos vamos a recuperar, luego pasa que los dos tocamos y no, huevos, vamos a ganar. Hay veces que los dos perdemos o que él toque, yo pierdo, o sea, siento que también es muy importante la química que tengas con tu compañero de equipo, porque sí, se trata de muchísima confianza y que si uno la riega no es individual, o sea, la regamos, a ver cómo nos arreglamos. Y siento que sí, que México sobre todo en relevos es una potencia. De hecho, acaba de pasar el Mundial Juvenil A, donde también ganaron la medalla de oro los juveniles A de México en el relevo mixto con Damaris Garza y con, ay, me acuerdo de él por su apodo, le dicen Cayú. Pero es un niño de Jalisco también con un montón de talento. Ese niño yo pienso es un... Hay que ponerle el ojo porque siento que puede lograr cosas muy, muy buenas.
Qué chido, ¿no? Y como dices, también te escuchaba decir en otra entrevista que pues el pentatlón moderno aquí en México no se toma en cuenta casi para nada y que hay muchos atletas que vienen que son diamantes en bruto que faltaría muchísimo apoyarlos, obviamente, pues sabemos la situación que está México en deportes, está muy mal, pero obviamente con esta expectativa que tienen ya nuevos atletas que, como bien dices, vienen empujando con todos los chavitos, pues ojalá y esta plataforma de este podcast y todo lo que comentas si, sirva de algo para que se den a conocer estos atletas.
Sí, claro. Yo siempre he dicho que las redes sociales para eso se deben de usar. O sea, yo tengo la fortuna de tener ciertos seguidores y yo no me considero influencer porque soy pésima influencer. O sea, yo no me sé grabar en la calle. Así, ay, mira, no soy malísima, malísima. Pero digo, ok, bueno, tengo esto. ¿Qué voy a hacer con esto?
Gracias.
Entonces, pues, Siento que también es una responsabilidad porque te vuelves una imagen, porque lo que tú dices, la gente lo escucha. Entonces, creo que también hay muchos atletas que no entienden esa responsabilidad. Y yo como adoro mi deporte, yo adoro mi país, yo adoro todo esto, siento que si puedo dar un granito de arena, lo voy a dar. Que sí, que muchas veces hay que llegar y son esfuerzos aislados, órale va. Pero de verdad que si se quiere hacer algo y se lucha lo suficiente para lograrlo, sí, o sea, es algo que es muy posible de hacer.
Claro que sí, y la muestra está en que te caíste del caballo, ahora ganaste en relevos mixtos tu medalla de oro y llegaste a Río, obviamente ya con toda la expertise y con todo lo que te pasó en Londres 2012 y llegaste con otra mentalidad, como dices, ya eras otra Tamara. Me imagino que también hay presión diferente, ¿no? Como diciendo, ok, ya son mis segundos Juegos Olímpicos y ahora qué voy a hacer, qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo llegas, cómo controlas esa mente en el momento de estar tirando o estar en el esgrima o estar nadando? ¿Qué pasa contigo en ese momento?
Híjole, qué buena pregunta, porque justamente a un atleta, sobre todo siento que en México, como estás condicionado por tus resultados, depende de tu beca, si no te la quitas, si no, no te llevamos, si no te quedas fuera de selección. Entonces es muy común que estás compitiendo y dices, chin, ya se me fue la beca, me la van a quitar. Chin, no va a poder entrar al Senar porque si no estoy en selección. O sea, son miles de cosas que yo tuve que poner un alto. Dije, a ver, no, esto no te está ayudando, esto te está hundiendo porque tanta presión, o sea, no, no la puedes manejar, o sea, no puedes estar constantemente con eso. Y lo que yo hago, o sea, obvio, yo tengo mi grupo de psicología, mi nutriólogo, mis entrenadores, también les dije, oigan, vayan al psicólogo porque no quiero que me presionen, porque yo quiero ganar, pero necesito que ustedes también estén muy relajados, ¿eh?
Claro.
Pues sí, todos entramos en estrés, o sea, igual mi equipo de compañeros, así de que están todos estresados de que, vamos, Tamara, y tú puedes, y no sé qué, entonces tu lugar de donde tú estás tiene que estar relajado, tiene que ser un ambiente sano. También siempre he dicho que el equipo en donde estás tiene que ir acorde a ti, tú no puedes estar en lugares o en ambientes nocivos que no te aportan eso. Entonces, lo que yo hago es eso, buscar mi lugar seguro de entrenamiento, el lugar, buscar mi equipo, mi tribu que sea buena para mí. Tratar, siento que la mente es súper importante, medito, voy al psicólogo, o sea, intento trabajar mucho en mí, porque como le invierto a mi cuerpo, también, o sea, hay que invertirle acá, si no, por muy trabajada que estés de aquí, si acá no jala, o sea, no va a jalar nada.
Claro. Justo ayer comentabas en una historia de tus redes sociales que estás yendo a un curso de, si mal no recuerdo, de cábala, algo así, ¿no?
Ándale, sí. Yo
Y
también estoy, o sea, todo el tiempo como buscando algo, pues sí que me enriquezca, que me eduque, no solamente lo de la escuela, sino como que me eduque en otros ambientes.
claro, y bueno, he escuchado pues en este asunto del podcast, pues hay un podcast que te lo recomiendo por ahí si te das un tiempo que se llama Sabiduría Psicodélica.
No inventes, soy fan
Me
de ese
fascina.
podcast, soy fan.
He escuchado todos casi. Obviamente.
Aparte de ella, de Yanina Tomasini, hay otro de esta. Ay, bueno, el podcast se llama Quantum Quip. Entonces
Ah,
hablan
sí,
muchísimo de cine.
esos dos capítulos me volaron la cabeza,
¡Híjole!
¿no?
No, sí, a mí también, no lo adoro. De hecho, creo que escuchar esos podcasts fueron parte como de mi, pues de mi evolución y de ver las cosas de otra forma. O sea, siento que también son mujeres que como nosotras intentan aportar su granito de arena, porque lo que dice mucho Janina es de que, a ver, yo por este podcast no recibo un peso, yo recibo pues de mis terapias, de lo que hago, pero yo creo, o sea, sí, yo creo que sí tiene idea de todo, todo lo que ayuda a la gente, o sea, la gente que la escucha. Y también yo me he quedado reflexionando y es por eso, por eso de esa publicación que hice ese día, porque dije, pues imagínate que con una publicación que yo hice hubo niñas que me escribieron, gracias, gracias a esto que subiste, me atreví a subir mi foto. Oye, neta, creo que yo tengo un problema de anorexia, bulimia. O sea, qué chido que alguien trató el tema. Y dije, O sea, no inventes. O sea, ¿qué haces cuando alguien te dice eso?
Claro.
O sea, pues tienes que actuar. O sea, y. Claro. Y siento que son más y más y más personas que están como ya en ese mood.
Exacto, y justo hablando de lo del podcast de Janina, pues sí, a mí también, yo coincido contigo, a mí me ha ayudado muchísimo a entender muchas cosas de mí y a interiorizar, aunque obviamente me cuesta mucho meditar y todo, pero sí se lo recomiendo a todo mundo, ¿eh? Neta, es el mejor podcast
que he escuchado. Ay, sí, yo todo mundo lo comparto.
Me encanta. Y sabes que, lejos de todo eso, comentabas tú que no te consideras influencer, obviamente que te cuesta trabajo grabarte a la cámara, pero ¿sabes qué? Hablando del post que hiciste, creo que el lunes, hace 3 de cuando estuve grabando.
¿Qué fue? Sí.
Ajá. Bueno, obviamente, pues este podcast va a salir a futuro, ¿no? Pero hiciste una publicación donde estás tú sentada en el filo de la alberca, de espaldas, y pues, la verdad, yo hasta que me fijé, no se importa, la verdad, no lo vi. Dices que muchas chicas no suben sus fotos porque tienen problemas de estrías, por esta mentalidad de no tener un cuerpo perfecto de atleta, y bueno, ahorita comentas que pues muchas chicas ya te contactaron y que querías hacer como que visibilizar este asunto, que pues es terrible, que muchas se operan también para tener los cuadritos marcados. Obviamente, pues también tú sabes que en redes sociales son muchas cosas falsas, que todo mundo muestra su vida perfecta, pero en realidad somos cuerpos imperfectos, no cuerpos de oro.
Sí, o sea, y es algo que, por ejemplo, que yo he vivido día a día, o sea, yo siempre he tenido una complexión, antes era gordita, luego fui delgadita, y ahorita, pues, neta, yo amo mi complexión y ya no me causa conflicto como si estoy o no estoy delgada, lo que me importa es correr bien, y hacer buena esgrima, y hacer bien mi trabajo, y tal, ya tener cuadritos es codicia, o sea, si los tengo es porque, pues, se ven chidos, ¿no? Pero de verdad, yo he visto chavas, o sea, bien clavadas, que ocultan su cuerpo. Más de un atleta he conocido que se opera el abdomen para tener cuadros y comen de la fregada, pero ya tengo mis cuadros, ¿eh? O sea, o chavas de un buen de problemas de bulimia que han salido, que no han salido todavía, pero están en ese proceso. Y entonces ese día que yo me tomé la foto, bueno, me la tomó mi compañerita Alexa. Gracias, Alexa, inició toda esta idea. Y le dije, no inventes, güey, se me nota un buen la celulitis, no la voy a subir. Dijo, ¿cómo crees? Te ves súper guapa, súbela, te ves hermosa. Y yo decía, pues ándale pues. Y ya cuando le estaba subiendo, dije, pues le voy a poner algo chido, ¿no? Porque siento que para mí es muy padre subir una foto mía así y pues sentirme bien.
Claro.
Y pues fue algo que me salió totalmente del alma y destapé un sector o abrí una ventana en un sector que estaba oculto a voces. Muchísimas atletas que sienten lo mismo que yo, atletas que tuvieron su hijo, su hija y su cuerpo cambió radicalmente, aunque sigan siendo unas superatletas, ya no lo muestran. Entonces, pues yo dije, pues qué chingado, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que seguir soportando esto cuando somos tantas con lo mismo? O sea, y si tienes cuadritos y estás delgada, qué chido, o sea, eso está muy chido. Pero también está muy chido no tener cuadritos y no tener el cuerpo de Barbie. Lo que ves en Instagram no es real. O sea, nosotros somos gente real. Y pues no inventes de que subí eso. También siento que mi vida ha cambiado un poquito porque ahora tengo otra cosa que me motiva y que me está moviendo mucho, mucho. Y me está haciendo la ardillita. Y como tú que me has dado muchas ideas, o sea, han sido una lluvia de ideas. Que digo, no manches, tengo que hacer algo. Y estoy súper emocionada, siento muy inspirada. Creo que hasta estoy entrenando mejor.
Qué chido.
No, claro, adoro esto.
O sea, que una persona como tú, atleta olímpica 2 veces, representante de, como lo vamos a decir, las Fuerzas Armadas, bueno, lo del ejército, una chica que se ha ganado a pulso estar en donde está en el CENAR, que ha dejado su familia, que ahora pues tiene otra mentalidad, que se cayó del caballo, que se vuelve a subir, todo eso que te ha pasado y miles de cosas que seguramente tienes en tu mente que te han llevado a este momento, y que ahora se hace el estandarte de este movimiento, porque puede llegar a ser un movimiento, neta, que alguien haya alzado la voz y que se le haya quitado la pena y que haya dicho, fuck it, ¿no? Ya.
No, y fue un proceso largo, para que yo aceptara eso. Yo en algún momento, obviamente, igual tuve mis pedos de pues, la alimentación, obviamente, también vomité, también odié a mi cuerpo, también me veía en un espejo y decía, no manches, pinches, las europeas están bien buenas, también hay buenas, también altas, y yo, o sea, y llegó un momento de mi trabajo personal que dije, no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque alguien en una revista dijo que esto tiene que ser, porque alguien dice que el índice de masa muscular, de grasa, de hueso, de lo que sea, tiene que ser esto, no. O sea, siento que esto va más allá. Siento que la salud es una cosa y que todos estos estereotipos están hechos por una industria que quiere que seas flaca y vivimos en una sociedad, como lo dijo Yanina Tomasini, gordofóbica.
Claro. Claro.
Entonces, no, yo ya me cansé y estoy segura que muchas están cansadas y ojalá que muchas más niñas estén alzando la voz y hagamos un cambio radical y no por otra cosa más que por sentirnos bien con nosotras mismas, por neta, por amarnos, por verte reflejada y sentirte, me siento bien guapa, me siento bien, me siento rica, me siento atractiva, claro. O sea, yo siento que nadie merece odiarse a sí mismo.
Claro, y sabes qué, muchísimas gracias por eso que comentas, porque acabas de decir algo que quizá no sé, si desconozco si lo habías dicho en público también, el yo también vomité, yo también tuve problemas con la alimentación, yo también esto, el abrirte y decirlo, sabes que es súper valioso, o sea, y obviamente, por ejemplo, yo también como mujer, pues me he sentido diferente o rara, por ejemplo, hay veces que yo traía el pelo corto y a veces me lo forzaba a dejar largo por ciertas cuestiones físicas, porque las mujeres tienen que tener el cabello largo, pero no, o sea, no tiene por qué, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, yo siempre, bueno, obviamente soy fan de Michael Jordan de toda la vida, ¿lo verás? Y toda la...
Sí, sí, lo puedo ver.
Toda la vida ando con tenis, ando con, en vez de bolsa, yo uso una mochila de Jordan. Y muchas veces fue así como que un cableado animal de, pero es que pues te vistes como hombre, traes ropa de hombre, pero ¿sabes qué? Me vale madre y yo Michael Jordan y es mi estandarte y lo porto con orgullo y ya no me importa. Entonces, todos estos estereotipos también decir, ¿sabes qué? Al carajo ya olvidé.
¡A huevo! ¡Claro, claro! Bueno, ¡qué chingados! ¿Por qué tienes que vestirte porque te dicen que una niña se viste así? ¿O porque una chava de tu edad se viste así? Claro. ¿O porque tienes 29 años estar soltera? Porque, o sea, ¿qué te pasa? O sea, no, ya, yo creo que nuestra época es otra. O sea, nosotras estamos cambiando esta época y estamos diciendo ya estuvo bueno, ya estuvo hasta aquí. Y ahora nos toca a nosotras como decidir qué queremos. O sea, aparte de lo que te diga tu familia o tus amigos, o sea, tienes que asimilarlo y decir, ok, es lo que ellos quieren, pero ahora, ¿qué quiero yo?
Claro, y obviamente yo creo que una cosa, que mientras no le hagas daño a nadie, mientras no te hagas daño a ti principalmente, que ruede el mundo como quiera, ¿no? Que sea lo que quiera y que disfrutes tu vida como tú quieras, decidas vivirlo, que si quieres transformar tu sexo, que si quieres cambiar de tus gustos, que si quieres querer a la persona que tú quieras, qué carajo, si no quieres querer a nadie, qué chido.
Amén, sí, claro, por supuesto.
Lo que tú quieras, mientras no lastimes a nadie, mientras no te lastimes a ti, todo está perfecto.
Adelante. Sí, yo siempre he dicho también eso de que uno en esta vida puede hacer lo que quiera, sin chingar a los demás.
Exactamente.
De ahí en fuera, dale, o sea, dale lo que te llene, lo que te mueva, lo que te motiva, dale, o sea, cuando menos pienses vas a tener 50, 60 años y te vas a dar cuenta todo lo que no hiciste, porque uno se arrepiente más de lo que no hizo, de lo que sí hizo.
Claro.
Entonces, pues vamos, y que esto vaya creciendo y que muchas chavas se atrevan a crecer, a abrir sus alas y decir, esta soy yo.
Exactamente, y mostrarse como en realidad son, o sea, sin quizás sin maquillaje, bueno, obviamente, pues tú ves, yo no me maquillo jamás en la vida, Porque yo lo tengo como muy mío, muy marcado.
Y claro.
Hay muchas chavitas que sí no salen a la calle sin maquillaje, sin el tacón, sin la bolsa, o sea, sí. ¿No? O sea, como que, y todo eso es falso. Las redes sociales, obviamente, pues yo que me dedico a esto de la fotografía, bueno, más de deportes, pero yo no retoco mis fotos, no me gusta editarlas tanto, ponerles filtros, y pues todo el mundo usa filtros, usa retoques, sí. Cosas, y eso no es real, no es una persona real, entonces pues ya, olvídense de eso.
Claro, o sea, yo en su momento, por supuesto, recuerdo, tengo bien marcado una vez que fue una sesión de fotos, fue antes de la, fue media durante la pandemia, y obviamente subí y le dije al fotógrafo, no inventes, edítame la panza, o sea, por favor, edítame la panza, porque se me ve una panza enorme, y pues me la edito, me cobro más, y obviamente yo la pagué, es mi dinero,
sí.
Y, o sea, y no porque es algo que tú quieras, sino porque dices, ¿qué va a pensar la gente si me ve así? ¡Qué vergüenza! O sea, ¿en qué momento una mujer se avergüenza de su vientre? No, y yo no culpo a nadie si se ha operado. Tengo amigas que se han operado, que se ven divinas, preciosas, hermosas, y es muy respetable lo que cada quien quiera hacer con su cuerpo, y si te operas y te sientes bien, qué padre. O sea, para eso es el dinero, para que te sientas chida.
Claro.
Pero si no, si es algo que alguien te quiere imponer, no, ya estuvo suave, ya estuvo bueno, no hay por qué ya seguir haciendo esas cosas.
Exactamente, y te digo de nuevo, muchísimas gracias por esa apertura, porque pues no es sencillo salir a la cámara y decir, yo hice esto y ahora yo cambié y ahora estoy tranquila conmigo, con quien soy y con mi cuerpo y con mi mente, y si gano esa medalla está chido, si no gano esa medalla también está chido, obviamente voy a dar todo mi máximo por ganar, pero estoy tranquila conmigo, y que digan lo que digan afuera no es ya mi problema, ¿no?
Exactamente. Sí, como mi entrenador, Jonathan Ortega, siempre me dice, a ver, Tamara, nunca vas a tener contento a nadie. Digas lo que digan, subas lo que subas. Eres un atleta de alto rendimiento, dedícate a eso y ponte para eso. O sea, él siempre su forma de ver la vida es de que rómpete la madre, demuestra quién eres. Lo demás, mira, viene valiendo. Mientras tú sepas lo que tú quieres y lo que tú estás dispuesta a hacer, ya está, ya lo hiciste, Miriam.
Exactamente. Y sabes que la importancia de, obviamente, como dices tú, un entrenador, y la paz y salud mental de los atletas, ¿no? O sea, cuando quedamos de vernos para grabar este podcast, me dijiste, mira, voy a entrenar, no sé qué, y luego tengo psicólogo y ya después nos vemos. O sea, es tan padrísimo que tengas ese apoyo psicológico que creo que muchos necesitamos.
Sí. Y yo siento que cuando una persona empieza a cuidar de sí misma, su círculo empieza a cuidarse y a mejorar. Por ejemplo, mi hermana y yo siempre hemos estado como en este rollo, ¿no? De que sí traemos muchos traumas, pero yo no quiero una vida de traumada. O sea, ya estuvo suave todo lo que vivimos de niñas, que mi papá, que mi mamá. O sea, ya, cortón.
Claro.
Y a raíz de que nosotras nos hemos ido a cuidar, mi mamá empezó a ir al psicólogo a sus 60 y tantos años.
Claro.
O sea, nunca es tarde, jamás es tarde para iniciar en este proceso. Y siento que nuestros papás vienen de una generación en donde si vas al psicólogo es porque estás loco, o claro, ¿qué te pasa? Y no, o sea, yo soy de la generación en los que todos van al psicólogo o al psiquiatra porque o hay ansiedad o depresión o algún trastorno alimenticio, y ya nadie quiere vivir así. O sea, vivimos en una época bien difícil donde tenemos una presión social bien difícil, no solo en el tema que yo hablé del cuerpo, sino en del dinero, qué vas a hacer con tu vida, qué vas a trabajar, de cuando tienes hijos. Entonces, no, siento que esta es una etapa muy diferente y es trabajo de nosotros, las personas como que estamos generando más conciencia con nosotros mismos de abrir esto, de quitar muchos velos que ya no están chidos, la neta, y de que la gente empiece a ver pues las cosas como realmente son.
Claro, y obviamente, pues sí, esta apertura a la paz y salud mental, ¿no? O sea, antes estábamos como que lo que tienes que hacer en la vida, ¿no? La, la carrera, luego el trabajo, los millones, la casa bonita, el carro, la familia, el perro y el sol sonriente, ¿no? Y pues
Ajá, exactamente.
no, la vida no es así, ¿no? Hay altos y bajos y obviamente pues tú que te dedicas a otra cosa totalmente, yo también que me salí, bueno, yo estudié arquitectura, ya no trabajo en eso, que como que me salí del estándar de no trabajar en una empresa, trabajo por mi cuenta, hago fotografía, pues es totalmente diferente y hay quien lo sigue viendo mal, pero pues no importa, ¿no? O sea, yo soy feliz, tú eres feliz haciendo lo que haces y está padre y está bien y estar tranquilo con uno mismo.
Oye, qué chido, siento que también a ti deberíamos de hacerte una entrevista. Tienes cosas muy padres que no sé, siento que cuando hay personas con ideas similares o cuando están como en una misma sintonía, empiezan como a encontrarse. Y siento que también tienes cosas muy chidas como para compartir con el mundo y yo espero que pues en un futuro se haga la colaboración de la que platicamos. Y pues sigamos haciendo cosas muy bonitas y muy padres.
Sí, claro que sí, y cuenta conmigo, con mi cámara y con lo que necesites para llevar a cabo y alzar la voz en estos temas que son súper importantes. Y justo para ya terminar esta plática tan increíble que hemos tenido, platícame una cosa y obviamente fuera de lo que quieras, ¿no? O sea, personalmente, deportivamente, con este asunto que acaba de pasar, que explotaste en redes sociales. ¿Qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos, en el ámbito que quieras? A lo que me refiero es qué meta estás por conseguir y principalmente qué consejo te darías tú misma para conseguirlo.
Ahorita no me saco de la cabeza los Juegos Olímpicos,
Claro.
porque los Juegos Olímpicos pasados califiqué y no me llevaron.
Sí.
Y no sabes la impotencia que sentí, el odio, la rabia, sí estaba enojadísima, que decía, me va a dar un pinche ataque cardíaco aquí, o sea, del odio, de la impotencia de que lograste algo y te hacen a un lado. Entonces también puedo decir eso, que he sentido lo que es que te ninguneen,
Claro,
¿sabes?
claro.
Y ahorita he logrado, siento que estoy muy orgullosa de mí porque he logrado transformar todo ese odio, esa impotencia en algo muy chido. Y créeme que cuando entreno estoy diciendo, esos juegos son míos y por nada del mundo me los van a volver a quitar. Entonces, eso ya siento que es más bien una meta personal para mí. Ir a esos juegos, ganar una medalla, no hay algo que me quite esa idea. De hecho, mi refrigerador está así como lleno de fotos, de imanes de París, hasta me metí a estudiar francés.
Claro, qué chido, qué chido.
Y esa es como mi meta ahorita. Yo sé que probablemente después de París me retire, no sé, pero ya después de París ya pensaré qué más hacer, qué proyectos tendré, qué puedo hacer. Pero ahorita siento que es eso. Eso es ahorita mi top, lo que me mueve, lo que le da felicidad a mi corazoncito. Y obviamente estoy disfrutando mucho el camino. Esa es una meta, pero siento que todo lo que me pasa día a día son cosas bien importantes y bien enriquecedoras. Créeme que todos los días, incluso de mis compañeros de 17 años, de 19, me enseñan un montón de cosas que a mí se me han olvidado.
Claro.
Y siento que ahorita está muy padre esta etapa de mi vida.
Claro, qué chido. Y obviamente, pues sí, como tener esa meta fija y trabajar diario por ella. Y una cosa que me queda muy claro, ¿no? O sea, que se demuestre quién eres y que nadie ni nada te quiten ese lugar que tú te mereces. Y ya te veré en París en el 2024. Neta, te deseo muchísimo éxito. ¿Y qué consejo te darías tú misma para estar en esa ceremonia de inauguración?
Confía, siento que ese es mi mantra de día a día. Cuando luego siento que hay problemas que neta siento que me rebasan muy cañón, que me ha pasado últimamente, o sea, me repito, confía, o sea, todo va a salir bien. Confía en la fuerza que tienes, de que eres una chava bien huevuda, que si cualquier cosa que te pase vas a saber sacarla.
Claro.
Entonces, eso es mi consejo que yo me daría. Confía en tu poder, en lo que tú tienes. Y cuando tú llegas a un momento en el que realmente confías en todo lo que tú tienes, o sea, todo lo demás va a salir, o sea, te tiene que salir sí o sí.
Claro, no manches, y obviamente pues es ya confiar en ti, confiar en lo que pasa, confiar en soltarlo, como que soltarlo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Si va a pasar, va a pasar, si no, pues también tú dices todo, ¿no? Y estar pues con todo el trabajo duro que haces diario, ¿no? Entonces, obviamente, pues que todo se conjugue y neta, ya te veré por la tele, ese 2024 para mí.
Sí,
y desde aquí te vas a todas las porras del mundo.
Ay, muchas gracias, sí, ahí vamos a estar, claro que yes.
Claro que sí, y bueno, obviamente, pues también como fotógrafa me encantaría ir a unos Juegos Olímpicos, y qué tal si se da que también voy para allá, ¿no?
Nos vamos a Juegos, nos vamos a París, vámonos.
No manches, qué chido. Y pues... te digo, como te dije al principio, tienes mi cámara, tienes todo mi apoyo para este nuevo proyecto que pues ya estaremos platicando, y si se hace algo me encantaría compartirlo contigo también. Y pues muchísimas gracias por tu apertura en este podcast. Neta, espero que llegue a muchísimas personas y que salgan también. Contacten a Tamara en redes sociales, está como tam.vega. Vega, obviamente te voy a etiquetar en todo lo que publique, pero búsquenla si quieren compartir también su historia de esto que acabamos de hablar, que es también un tema delicado e importante. Y pues neta, muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, por tus sonrisas, por tu carisma, por tu esfuerzo, por tu trabajo. Muchas gracias por todo.
Ay, no, gracias a ti, neta, que amé, o sea, estar aquí hablando contigo, y esos proyectos vamos a hacerlos. Ahí estaremos.
Claro que sí. Muchísimas gracias a todos por escuchar este capítulo del podcast. Yo soy Danaí García, ella es la increíble Tamara Vega, y nos vemos en el próximo clic. Bye, bye.
Este es el podcast En Tus Sneakers, y recuerda seguirnos en redes sociales. En Instagram lo encuentras como en-tus-sneakers, en donde puedes compartir todos los cortitos que publico toda la semana en tus historias. Esto me ayudaría mucho a seguir creciendo y a poder seguir compartiendo contenido con todos ustedes. En Facebook también encuentras el podcast, aparece como Danaí GG / fotografía. En YouTube lo encuentras como Danaí GG, ahí vas a encontrar todos los capítulos del podcast en video, y también me ayudaría mucho que te suscribieras al canal de YouTube, como también te invito a seguir el canal de Spotify, ahí lo encuentras como En Tus Sneakers en Spotify y en Apple Podcast y en todas las plataformas de streaming de audio. Así aparece como En Tus Sneakers. Si compartes todo este contenido y te suscribes a todos los canales del podcast, me ayudaría mucho a seguir creciendo y poder seguir compartiendo historias tan increíbles como la que acabamos de escuchar, para poder seguir platicando con atletas y también cualquier persona enfocada a cualquier cosa del deporte. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast llamado En Tus Sneakers, y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar. Yo soy Danaí García y nos vemos la próxima semana con otro capítulo del podcast.